Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A partir de las 4 vamos a analizar con detalle la macroencuesta del CIS que se ha publicado esta mañana, pero antes vamos a recordar algunos sonidos.
Estem veient unes altres imatges, són la reacció que hi ha des de la Riera d'Arenys, estem veient...
Así es como contó TV3 el pseudo referéndum secesionista del 1 de octubre. TV3 durante ese referéndum invitó a votar a los catalanes y después del referéndum en no pocas ocasiones hizo más propaganda que información. Cuando se convocó la gran huelga, la que debía haber sido la gran huelga que paralizara Cataluña tras el referéndum secesionista, a pesar de que esa huelga tuvo un seguimiento escaso, TV3 contó que la movilidad se había hecho imposible, En ese día de la huelga dedicó más de media hora a ofrecer información sobre los cortes de tráfico. Tan pronto como un grupo se sentaba en el suelo para protestar, TV3 le dedicaba amplios planos. Ha sido una constante en TV3 y sigue siendo una constante. A los piquetes de las huelgas, los que cortan las vías, TV3 los llama Comités de Defensa de la República. A los políticos presos, TV3 le llama presos políticos, y aparecen niños que luchan por la libertad de esos supuestos presos políticos. Cuando hubo una gran reacción por parte de los constitucionalistas en Barcelona en respuesta al referéndum de secesión, recordaréis aquella manifestación en la que intervino Vargas Llosa y Borrell, CB3 por la noche emitió un programa, en teoría de humor, en el que se dijo una frase como esta: en una manifestación por la unidad de España al final no ha habido ninguna agresión fascista. No sabemos dónde está el chiste. Después del 1 de octubre. Antes del 1 de octubre, TV3 emitió anuncios como este, en el que se invitaba a votar.
Puigdemont y Junqueras defensan el referéndum como la única vía que les queda después de la lista de...
Estos anuncios son, según la juez de el juzgado número 3 de Barcelona, son, según la juez Alejandra Gil, indicios suficientes de delito. Por eso ha procesado esta mañana a Núria Llorach, que era la responsable de la televisión autonómica y la radio autonómica, y también a los directores de TV3 y de Catalunya Radio. La juez de Barcelona, que instruye el 1 de octubre, ha procesado a 30 personas por desobediencia, malversación y prevaricación por organizar el referéndum. Entre los procesados, pues hay altos cargos del gobierno que fue de Carles Puigdemont y personas que contribuyeron, que apoyaron la organización de ese referéndum. La juez eleva hasta 4,3 millones la cantidad que se malversó. Esta decisión que ha tomado la juez, el procesamiento, es un escalón más. Cuando hay un proceso de instrucción, puede estar imputado y se puede dar un paso más, que es el de procesamiento, y se procesa a alguien cuando existen indicios muy claros que relacionan a la persona con un delito, es decir, cuando los indicios son más contundentes. Este proceso que se sigue en el juzgado número 3 de Barcelona es uno de los tres procesos que están en este momento investigando lo que pasó el 1 de octubre. Fue este juzgado, el juzgado 13 de Barcelona, el que empezó toda la investigación. Otra parte fue al Tribunal Supremo, porque bueno, hay un posible delito de rebelión, y hay otra parte que está en la Audiencia Nacional, que tiene como protagonista a Trapero. El auto de la juez fija los hechos de esa organización. Dice que hubo una concertación, un plan común para organizar este acto de desobediencia, que se gastó tanto dinero de todos. Menos mal que existen los tribunales y que se va estableciendo la verdad jurídica sobre algo sobre lo que se ha manipulado mucho. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que el CIS de Tezanos da la mayoría absoluta a la izquierda. Ciudadanos se coloca como la tercera fuerza detrás del PSOE y PP. Otro Boeing 737 ha estado al borde de la tragedia. Aterriza en Madrid después de una hora de problemas en pleno vuelo. Y también te contamos que investigadores españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en ratones. Y en 25 minutos, aquí en la tarde, el año pasado, más de 46.000 personas tuvieron que renunciar a la herencia que recibieron por culpa de los impuestos. ¿Por qué, además, esta cifra crece cada año? Como digo, te lo explicamos. Y el Palacio de Westminster, que alberga el Parlamento Británico, tiene goteras, claro. Y a lo mejor tu casa también. O la casa de la playa, claro, está lloviendo mucho ahora. Hablamos de goteras y otros charcos, de inundaciones, la del vecino, por ejemplo, que llegó a tu casa. Y nos lo puedes contar en Facebook, en Twitter o notas de voz al 607-150602. Tiempo ahora para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vuelve la mejor competición por equipos, vuelve la Liga de Campeones. Mañana juega el Barcelona en Manchester contra el Manchester United y se ha colado por medio Eden Hazard. Lo primero es Manchester, allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE para contar mañana el partido día de los cuartos de final, Manchester United-Barcelona. ¿Qué noticias tiene el Barça, Manolo Oliveros?
Está el Barça también, que ha llegado a Manchester 12 grados sol con los jugadores convocados ayer por Valverde. Recordemos, con Dembélé sin el alta médica todavía, solo se han quedado en Barcelona Vermaelen y Rafinha. El equipo que nunca ha podido ganar en Old Trafford entrenará a partir de las 7 de la tarde hora española. Antes, rueda de prensa desde las 6 de Gerard Piqué, que perteneció al United entre 2004 y 2008, y el técnico Ernesto Valverde, que quiere ser prudente con Dembélé, aunque nos consta que el francés ya tiene ganas de volver.
Antes de la información del Manchester United, sonido de Juanín Mata, el jugador español del Manchester United. En vamos.
Un jugador que creo que no he visto a nadie como él y no tiene igual en cuanto a ejecutar lo que tiene en la cabeza, esa efectividad que tiene para hacer lo que piensa. Es inigualable, ¿no? Un jugador de época, un jugador único, que lamentablemente en estos dos próximos partidos nos tocará sufrir, pero un jugador magnífico.
Habla Mata de Messi. Y ahora noticias con el corresponsal en la Premier del Manchester United, las cuenta Danny Hill.
El Manchester United no renuncia a nada, afronta la eliminatoria frente al Barça, consciente de sus propias limitaciones, pero apela al milagro de la noche de París para soñar con las semifinales de la Champions. Es otro el equipo con Solskjaer, un entrenador que recuperó el ánimo y la sonrisa en el vestuario, pero alguien que también incide en la táctica, es intervencionista y sabe lo que es ganar a otros grandes equipos. El técnico noruego habla esta tarde a las 3, hora española, ante los medios de comunicación en la previa de un partido en Old Trafford en el que la gran ausencia para los locales es la de Alexis Sánchez por lesión y con la incógnita de saber si Solskjaer apostará por su habitual 4-3-3 o si será más conservador y refuerza al Manchester United ante la presencia de Messi.
Esto es mañana. Anoche nos salimos de Inglaterra, Chelsea 2, West Ham 0 con goles de Hazard. Uno de ellos un golazo. Atentos a la pregunta del periodista al belga Eden Hazard.
Hoy los aficionados del West Ham te han dicho que te vas al Madrid. ¿Saben algo que nosotros no?
No, están equivocados. Yo solo estoy centrado ahora mismo en el Chelsea hasta final de temporada. Quiero quedar entre los cuatro primeros, la Europa League. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer y luego ya veremos.
Melchor Ruiz, ¿qué sabe la cadena COPE sobre la relación Eden Hazard-Real Madrid?
Pues que cada día que pasa, Corro, parece que Eden está lo más cerca del Real Madrid. El conjunto blanco lo tiene claro con el belga y está actuando sin prisa, pero sin pausa en lo que es su contratación. Es un objetivo claro de cara a la próxima temporada, como ya venimos contando desde el mes de diciembre, y seguramente su fichaje será el primero de los jugadores tras Militao que puedan recalar en el conjunto blanco. Recordemos que aparte de su calidad y que gusta en el club y a Zidane, el belga no ha querido renovar con el Chelsea ese contrato que termina en 2020, lo que va a facilitar sin duda la salida del futbolista para recalar en el Real Madrid, que es algo que ha dejado claro Hazard, que quiere hacer desde hace ya mucho tiempo.
Quizá el que más claro lo ve es su entrenador, Sarri.
Es muy barato, 100 millones. En este mercado es muy barato. Yo no puedo hacer nada. Si Eden quiere una nueva experiencia, Creo que es muy difícil mantenerlo.
Y ahora el Atlético de Madrid y el Barcelona. ¿Se acuerdan lo que dijo Coque tras perder en el campo del Barcelona?
Todos los detalles, claramente. Yo creo que iban a favor de ellos. Siempre que venimos aquí, siempre pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacérselo mirar porque creo que son de 11 partidos que llevamos los últimos 11 partidos, son 7 expulsados, ¿no? Y para mí no son todas justas, ¿no? Siempre nos pasa algo aquí y, bueno, tendrá alguien que mirarlo.
Le acaba de contestar en las últimas horas el FC Barcelona. ¿Quién lo ha hecho, Carles Valdellou?
El portavoz Josep Vives, que a pesar de no querer entrar en polémicas o profundizar al menos en ellas, sí que recordó que el 17 de mayo de 2014 el Barcelona quedó a las puertas de ganar un título de liga por un gol anulado a Messi en la última jornada, precisamente en el Camp Nou, contra el Atlético de Madrid.
La historia y la hemeroteca, pues creo que a veces nos dejan a todos un poco en evidencia, a todos, a nosotros también. Porque, claro, quiero recordar que en este estadio, en el último partido de liga, jugamos contra el Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podía decidir la liga, que fue un error arbitral, entendemos nosotros, y que nos perjudicó y que nos quitó un campeonato. Y en cambio nosotros no hemos hablado normalmente de eso, no hemos hablado de eso.
Mañana es el Barcelona, pero hoy vuelven los cuartos de final de la Liga de Campeones. Hay un duelo británico, el que enfrenta al Tottenham y al Manchester City, que tiene estas noticias, Carlos Saez.
Corro estreno de nuevo White Hart Lane Europa para un gran partido. Guardiola nunca ha pasado a semis con el City, aunque eso sí tiene la buena noticia de poder contar con el Kun Agüero. Y en el Tottenham, Pochettino no puede contar con Dier y Lamena, y en ataque todas las miradas un día más puestas en Harry Kane. Las apuestas dan muy favorito al City para un partido que va a evitar el holandés Björn Kuipers.
La otra eliminatoria del día es la que enfrenta al Liverpool y al Oporto, Santi Duque.
Los Reds afrontan la eliminatoria Corro como favoritos tras su autoritaria victoria en Múnich y su fantástica temporada en la Premier, con Mané agarrados al gran estado de forma del jugador y con la tremenda mejoría en defensa que les ha aportado Van Dijk. Los de Klopp tratarán de cosechar un buen resultado para la vuelta, todo ante un Oporto donde Casillas cumple hoy 176 partidos, llegan con piel de cordero, con bajas importantes la de Herrera y de Pepe, pero agarrados al momento goleador de Marega. El partido a las 9 lo pita Mateu Laoz.
Mañana, junto a la eliminatoria del Barcelona, se juega el Ajax Juventus. La pregunta, Arantxa Rodríguez: ¿está listo Cristiano Ronaldo para volver?
Sí, está listo Cristiano Ronaldo, por lo menos ha entrenado con normalidad en Continasa en la última sesión preparatoria de la Juve antes de viajar a Ámsterdam. El portugués parece recuperado de sus molestias musculares y apunta al 11 a las 7 menos 20. Allegri podría despejar la duda en rueda de prensa. Eso sí, se pierde el partido Chiellini y Endre Can.
Hoy hay tiempo de juego, lo cuenta Fernando Evangelio a partir de las 9 de la noche con las dos eliminatorias, Tottenham Manchester City y Liverpool Oporto. Se escuchan en cope.es y las aplicaciones móviles.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles
vamos a pedir lo que nos gusta.
Vuelve la Liga de Campeones. Desde las 8:15 en tiempo de juego.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Manchester United, Fútbol Club Barcelona.
Tuvo otra el Barça.
El Barça busca dar un paso más hacia la final del Metropolitano en los cuartos de la Champions.
Todo
y más.
Y más. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Antes de hacer un repaso por los equipos donde hay noticia en el fútbol español, este suceso que ha tenido lugar esta mañana en Palma de Mallorca y que tiene como protagonista al seleccionador argentino, Scaloni, que tiene su residencia en Palma de Mallorca. ¿Qué le ha pasado, Jordi Jiménez?
Susto grande, pero que afortunadamente ha quedado solo en eso. El seleccionador argentino salía como cada mañana a entrenar un rato en bicicleta. A primera hora, cuando un coche quedaba marcha atrás en el parking, no le ha visto y le ha arrollado. Scaloni se ha golpeado la cara, ha sido trasladado al hospital de referencia en Mallorca de Son Espases, donde se le han aplicado puntos de sutura en la ceja. Las alarmas han saltado esta mañana porque las primeras informaciones parecían preocupantes. Es lo que pasa cuando se antepone audiencia a periodismo. El propio Scaloni muestra las heridas en las redes sociales para quitar hierro al accidente. Nunca ha estado grave. Aparece un hematoma visible en el ojo izquierdo y varios apósitos. Scaloni ha dado muchas gracias por los mensajes de apoyo recibidos y ha dicho un par de puntos y para casa. Gracias a todos, ha rematado Scaloni.
Nos alegramos. Ya saben que esta semana no juega el Real Madrid, lo hace el próximo lunes contra el Leganés, pero ¿qué noticias hay en el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con la buena noticia de que Marcos Llorente, recuperado la sobrecarga, se ha incorporado al grupo. Courtois ya ha pisado el césped, aunque todavía no ha hecho portería. Se espera que el belga pueda jugar en Butarque el próximo lunes. Se espera para final de mes a Vinicius y Varane sufre un proceso gripal. Por otra parte, el tercer portero, Lucas Zidane, esta mañana ha trabajado en el gimnasio.
El Atlético de Madrid recibe al Celta este fin de semana. ¿Qué noticias hay después de la derrota contra el Barcelona? José,
Nieto.
Mientras sigue esperando el club la sanción a Diego Costa, los de Simeone siguen preparando ese partido contra el Celta sin el hispano-brasileño que ha vuelto a trabajar en el gimnasio, ni Álvaro Morata, que ayer se retiraba del entrenamiento haciendo gestos de negación con la cabeza, ni Lemar. El susto lo ha dado Stefan Savic, que se ha retirado del entrenamiento antes de tiempo. Si se confirma su baja, el Cholo solo podría contar con Godín y Neuwen Pérez como centrales del primer equipo.
Unas cuantas de derbis el fin de semana. Hay uno muy importante en Sevilla, Sevilla-Betis. Vamos a preguntar por los dos equipos. Por ejemplo, ¿en Sevilla se prepara algo especial para Caparrós en el Sánchez Pizjuán? Escalera. Hombre,
el sevillismo está volcado con Caparrós y seguro que habrá alguna sorpresa especial en el derbi para alentar al técnico sevillista. Joaquín Caparrós, que quiere darle normalidad y naturalidad a su enfermedad, y ayer se le vio entrenando con muchísimas ganas. Hoy descansa el equipo y mañana volverá al trabajo con todas las miradas puestas en el portero Baslik, al que le van a realizar más pruebas y que sigue sin ejercitarse con el grupo tras recibir una contusión el pasado 7 de marzo en la cadera.
En el Betis el protagonista es Quique Setién. ¿Se ha pronunciado Serra Ferrer sobre su futuro en el Betis, Andrés Ocaña?
Discurso bastante institucional el que ha dado Lorenzo Serra Ferrer, el vicepresidente deportivo, que lo que ha querido es refrendar sobre todo la figura del entrenador Quique Setién, a pesar de las 4 victorias que llevaba en 22 partidos antes de ganarle al Villarreal. Ha asegurado que no ha habido debate en torno a la figura del entrenador, y ojo, porque también ha negado que en ningún momento se haya planteado dimitir. Lo dicho, un discurso institucional de Serra, que sabe la que se le avecina ahora el sábado en el derbi.
Yo le puedo decir al Bético que no se ha debatido esta situación del entrenador. Yo creo que un club serio, un club organizado, un club estructurado, un club que aspira a crecer y ser más grande cada día, tiene que ser respetuoso en todo y cada uno del trabajo de los profesionales.
Vámonos a la Comunidad Valenciana. El Valencia tiene 2 derbis, uno europeo, que es el jueves contra el Villarreal. Preguntamos por ese. Hugo Ballester, ¿cómo está el Valencia para ese partido?
Buenas noticias, por fin, para Marcelino Corrochano, que recupera para la causa a todos sus futbolistas, salvo Condogbia por lesión, y Carlos Soler, que está sancionado. El equipo se ha ejercitado este mediodía con las novedades de Guedes, Gameiro y Rubén Sobrino, que ha estado, por cierto, 2 semanas de baja. Mañana, última sesión y lista de convocados para viajar el jueves a Villarreal.
En el Villarreal ha sido protagonista hoy Santi Cazorla, que el otro día falló un penalti en el 89 y está bastante triste. A ver qué ha dicho Santi Cazorla.
Yo creo que todo el mundo, después del Betis, estábamos jodidos, estábamos dolidos por la situación, ¿no? Pero esto sigue, quedan 7 finales, dependemos de nosotros, el equipo está capacitado para salir de esta situación y el que se hunda ahora mismo, pues que se aparte. Al final nosotros necesitamos ahora gente que nos aporte, que nos ayude, que tire un poco del carro, y cuantos más seamos, pues más fácil va a ser todo, ¿no?
El otro derbi valenciano es en la Liga, es Valencia-Levante, pero Pedro Zamora, se sigue hablando del VAR en el Levante.
Bueno, y tanto. El presidente del Levante, lejos de rectificar después de sus duras declaraciones del pasado miércoles en Bilbao, hoy ha ido más allá y ha dicho que si no fuera por los fallos en contra del Levante de los árbitros, ya estarían salvados. Este es Kiko Catalán.
Es que nos han perjudicado en 7 partidos de una forma muy flagrante y que eso ha repercutido en muchísimos puntos, pero seguramente ya tendríamos puntos para habernos salvado, ¿no?
Vámonos a Vallecas. Ya saben que una de las noticias del fin de semana son los insultos de unos aficionados contra Marcelino cerca del banquillo. ¿Qué ha hecho finalmente el Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
A uno de ellos ya le han retirado el abono después de que él mismo se presentara a las oficinas del club para disculparse, y los otros dos aún no están identificados porque el Rayo no tiene reconocimiento facial de sus socios, pero trabaja para encontrarlos y negarles el acceso a los 3 partidos que quedan en Vallecas. Anoche, en el partidazo de COPE, el presidente Martín Presa fue tajante y pidió perdón a Marcelino.
Le pido disculpas a Marcelino. Ninguna persona debe ser insultada y le pido disculpas por el rato que pasó. No se debe tolerar ningún tipo de violencia y el Rayo Vallecano no la está tolerando. Si vemos, cuando esto pase, una reincidencia...
Si lo vuelve a hacer, ¿se le echa definitivamente?
Por supuesto que sí.
Vale.
Noticias en segunda división. Relevo en el banquillo del Deportivo de La Coruña. Ha llegado Pep Martí y se marcha Nacho González con este mensaje.
Creo que os equivocáis porque este año me tocaba ascender. Cada 3 años, pum, pum, ascenso. Habéis perdido una gran oportunidad. No digo que no se vaya a ascender, pero esa bala yo creo que la habéis perdido.
Y completamos los resultados de la jornada en segunda con el partido que se disputó en el día de ayer, Javier Pascual.
Cádiz y Zaragoza empataron a 3 en un trepidante partido donde los visitantes fueron ganando 0-2 y 1-3, pero finalmente un gol de Alex Fernández de penalti puso la igualada. Punto que deja a los andaluces séptimos a 1 del playoff, mientras que los maños están 5 por encima del descenso.
Y ahora, una noticia de Gemma Santos y de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Ha llegado el VAR y lo ha revolucionado todo. ¿Y de qué manera, Como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
Hola.
Mirando al Mundial de Francia, hoy vuelve a jugar Andrea Peláez, la España del fútbol femenino.
Segundo examen amistoso de las de Jorge Vilda, en esta ocasión ante la tercera selección del ranking FIFA, Inglaterra, esta tarde a las 8 en el estadio de Swindon. El encuentro, por cierto, se podrá ver a través de la web de Teledeporte. La selección española estrenará segunda equipación totalmente blanca y llega con buenas sensaciones tras vencer a Brasil el pasado viernes por 2-1.
Que es muy bonita, por cierto, la segunda equipación de España. Bueno, vamos con la Supercopa de España, la nueva Supercopa de España, que ¿cuándo se va a jugar, Juan Antonio Alcalá?
Por primera vez en más de una década, la temporada oficial de fútbol en España no comenzará en agosto con la Supercopa. Esta nueva Supercopa de formato Final Four, con los dos primeros de la Liga y los dos finalistas de la Copa, se va a jugar fuera de España, en un país por decidir, y no este verano, sino en enero del año 2020. La Federación retrasa el torneo 5 meses para que no haya interferencias con fases previas de competiciones europeas y para que no interfiera tampoco con las giras de verano de los equipos más potentes. Esta noticia va a ser oficial, junto con el nuevo formato de la Copa del Rey, en la Asamblea Extraordinaria de la Federación prevista para el lunes 29 de abril.
Noticia en el baloncesto. Empieza a jugarse la final del Eurocup. Es al mejor de 3 partidos. Valencia contra Alba Berlín es a las 8:30. ¿Qué noticias tiene José Manuel Segarra?
Con una Fonteta a rebosar, Valencia Basket inicia el camino a la búsqueda del póker de su cuarta Eurocup. Para ello ha de ganarle 2 choques al Alba de Berlín de Aito García Reneses, liderado por el extaroncha Luke Sigma. Chaume Ponsarnau solo tiene la baja de Guillem Vives y tendrá que hacer un descarte que casi seguro será Sergi García. Valencia Basket ha ganado sus últimos 14 partidos de Eurocup, todos desde noviembre. Este Valencia Basket Alba de Berlín arranca a las 8:30.
Noticia en los coches, noticia en el coche de Fernando Alonso. Hemos visto al coche que le debe dar la triple corona, Carlos Miquel.
Sí, es un chasis de Dallara con motor Chevrolet y lo lleva el equipo Carlin. Es el McLaren con el número 66. Un coche hermano al que hemos visto estará rodando a lo largo de esta tarde en el óvalo de Fontana a más de 400 kilómetros por hora, el óvalo de Texas, perdón, con Fernando Alonso a los mandos, y es tan difícil como lograr la triple corona. Si gana las 500 millas hará algo histórico.
Se está disputando la vuelta al País Vasco, se la está contando la cadena COPE. Vamos a situar la segunda etapa. Cuéntanos, José Ángel Peña.
Una segunda etapa que ha partido de Zumarga y que concluirá en el Alto de Gorraiz, 149 kilómetros de recorrido y cabeza de carrera para 4 ciclistas que han saltado en el kilómetro 12. Gary Bravo, del Murias, que es el líder virtual, Julen Amezqueta, del Caja Rural, además de Atapuma y de Julien Bernard. A falta de 82 kilómetros, la renta sobre el pelotón, encabezado por los hombres del equipo líder Sachsman, el Ebora, es de 2 minutos 37 segundos. De todas maneras, el corro, lo más interesante de la etapa está por llegar en los últimos 60 kilómetros, con 6 tramos de este rato, una sucesión de muros y una llegada con 800 metros finales con un desnivel superior al 8%.
Recuerdo que todos los días el final de etapa en el circuito de la cadena COPE en el País Vasco. Noticias del baloncesto. Contó Pilar Casado ayer a esta hora que iba a haber lío con el nuevo calendario y empiezan a pronunciarse los jugadores de baloncesto. Pilar Casado.
Así es. De hecho, esta mañana lo he hecho en la presentación de la nueva campaña Big Man del Corte Inglés, el capitán del Real Madrid. Recordemos que, entre otras cosas, la Final Four invade el espacio de los playoffs de unas ligas nacionales que tendrán que terminar como máximo el 12 de junio. Así habla el capitán.
Sí, sobre todo los jugadores que van a jugar al Mundial le van a tener muy poco tiempo de descanso para unas temporadas con tantos partidos y tan largas. Y ves la cuesta arriba de la temporada que viene con tantos partidos, la verdad es que asusta un poquito. Hace 2 años ya dijimos que era una locura jugar tantos partidos y que había que pensar un poquito más en el jugador.
Y ahora vamos al Parra Center para contarle lo que ha pasado en la final universitaria, porque ha ganado Virginia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Vencieron a Texas Tech en la prórroga, en un partido lleno de alternancias en el que la emoción fue siempre el factor predominante. Kai Gai fue elegido mejor jugador de la final, en lo que supone el primer título universitario para los Cavaliers de Virginia. Y esta noche vuelve la NBA, con 11 partidos y un puesto en playoff en el este por decidirse. De todos los encuentros, 2 tendrán una emotividad especial, con homenaje para honrar a 2 leyendas. El Heat Sixers, que salvo que Miami se meta en playoffs, será el último partido de Dwayne Wade en casa antes de su retirada, y el Mavericks Suns, que podría suponer el último de Dirk Nowitzki en su cancha de Dallas.
Esto es lo esencial, Pilar y Fernando, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estar informado. Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el partidazo con Juanma Castaño, hablando del futuro madridista de Eden Hazard.
¿Qué te has enterado que tiene relación con Hazard?
Pues mira, que está cerrado el fichaje y que, de hecho, el jugador ha estado ya viendo casas, primero en la finca, y alguien muy cercano a él le ha recomendado que mire la moraleja porque está mucho más cerca de Valdebebas, pero que el jugador ya está mirando casas para incorporarse al Real Madrid para las próximas 4 temporadas.
Lo veo más claro que nunca.
El Chelsea lo que quiere es pedir una prórroga para poder fichar este verano en el tema de la sanción que tiene de la UEFA. Y entonces eso todavía facilitaría más, aunque está cerrado el fichaje de Hazard.
Yo pocas veces he visto a un jugador del nivel de Hazard a nivel mundial regalarse de esa manera a un equipo, o entregarse de esa manera a un equipo, teniendo contrato con otro.
Se sabe desde hace tiempo que hay un acuerdo entre Hazard y el Real Madrid. Lo que no se sabe todavía, o no se ha firmado oficialmente, es que hay un acuerdo entre Madrid y Chelsea. Creen que, como ha ocurrido con el Barcelona, por ejemplo, finalmente tendrán oportunidad de fichar este verano. Y si eso pasa, Hazard irá al Madrid.
¿Llega Hazard, se va Isco?
A mí me parece que son dos jugadores que no caben, y que viniendo uno de fuera, habiendo invertido en su fichaje como se va a invertir, tendría bastante sentido que el que fuera a salir fuera Isco.
Hazard ahora mismo está entre los 5 mejores jugadores del mundo, para mí de manera indudable. La temporada que está haciendo es de ese nivel. E Isco ahora mismo no está ni entre los 50, entonces no hay ninguna duda.
Antes de que Zidane accediera al cargo, era amor declarado por el fútbol de Hazard. O sea, es un fanático del juego de Hazard, Zidane, así que la cosa está clarísima.
Eden Hazard, que es uno de los nombres de este verano, o yo creo que no va a llegar ni al verano. Bueno, preguntamos por él, Nacho Prada, en la encuesta de Deportescope.
Sí, preguntamos por lo de las mesas, que está muy de moda últimamente. Preguntamos exactamente en qué mesa sientas a Hazard. Damos 3 opciones, 3 mesas, una con Messi y Cristiano, otra con Mbappé y Neymar, y la última solo con Griezmann. Pues un 5% únicamente piensan que se sienta con Messi y Cristiano, y luego, muy empatadas las otras 2 opciones, un 46% piensa con Mbappé y Neymar contra un 48% mayoritario Griezmann.
Está muy bien, muy culinario la encuesta de hoy en Deportescope. Las mesas del fútbol español. A ver en qué mesa está comiendo Pedro Martín. Hola, Pedro. Reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Has comido ya o no?
No me he sentado.
No te has sentado. ¿En tu mesa? ¿En tu mesa quién come? Begoña y tus hijas, ¿no?
Bueno, mis hijas y yo, porque Begoña ya se ha ido.
Ah, vale, perfecto.
Es que es muy tarde, para algunas personas es muy tarde ya.
Bueno, reto de la semana, buscamos un jugador de la Comunidad Valenciana, ¿verdad?
Sí, aprovechando que hay un derbi valenciano en la
¿Europeo?
UEFA. ¿Europeo? Sí, el jueves. Pues sí, un jugador importante de la Comunidad Valenciana, que dijimos que no es ni de Castellón ni de Valencia, es de Alicante. Y una pista, superpista, para animar a la gente, es el jugador que más finales de Recopa ha ganado.
El ese jugador torneo, que más finales de Recopa, dice, para animar a la gente. El jugador, claro, que más finales de Recopa ha ganado.
De Recopa, ese torneo que se disputó.
Que ya no existe. Y que era muy bonito la Recopa.
Exactamente, hace 20 años que desapareció y hay que celebrarlo.
Y aparte, bueno, pues, jugando la Recopa está ya retirado, porque si aguantara habiendo ganado Recopas...
No, ya no queda nadie que siga en activo que haya ganado alguna Recopa.
Muy bien, Pedro, un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pedro Martín, reto Pedrito, señores. Bueno, enseguida, en el 106.3, un poquito de Hazard.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Theresa May ha ido hoy a comerse un codillo a Berlín. Bueno, visto lo delgada que está, lo delgadita que está, no habrá sido un codillo, habrá sido una salchicha. O sea, habrá sido una salchicha y pequeña, porque esta mujer... comer no debe comer mucho. Bueno, pues se ha ido a ver, está en Alemania, a Merkel, y luego se irá a ver a Macron, o sea, a comer a Berlín y a cenar a París. Yo creo que a Theresa May a esas alturas no le entra ni una salchicha ni un poco de queso francés. No le entra nada porque va de un lado para otro intentando evitar el Brexit duro. Vamos a ver si consigo explicar en qué minuto y resultado estamos con lo del Brexit. Vamos a ver, el 12 de abril, que es el viernes, se vence ya el segundo plazo. La Unión Europea ya le dio un primer plazo al Reino Unido para cerrar el Brexit. Era el pasado 29 de marzo. No se llegó a un acuerdo, ni a un desacuerdo. no se pusieron de acuerdo en, para la redundancia, la tercera redundancia, no tienen claro qué quieren, qué piden. Bueno, se les dio otro plazo, que es el 12 de abril. 12 de abril es el viernes. ¿Y qué pasa para el 12 de abril? Bueno, pues que de momento tampoco se han puesto de acuerdo en qué quieren, ¿eh? Lo que quieren evitar es un Brexit duro, pero no saben si aceptan el acuerdo de divorcio ya firmado, que lo rechazaron. Bueno, la última operación de Theresa May es un acuerdo con los laboristas para intentar encontrar una solución. Pero Theresa May sabe que no va a llegar para el viernes, porque además todo está muy liado con el Parlamento, que quiere llevar la batuta. Bueno, no va a llegar para el viernes, pero Theresa May promete y promete, porque Theresa May promete muchísimo, que negociando con los laboristas van a intentar conseguir y van a conseguir desbloquear la situación. Aquí la pregunta es, porque mañana hay Consejo Europeo, mañana se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno y tienen que tomar una decisión. Si le dan una segunda prórroga, ¿cuándo le dan una segunda prórroga? ¿Cómo de larga tiene que ser la segunda prórroga? ¿Y a cambio de qué? ¿No? Pues en eso estamos. En eso estamos. O sea, Theresa May quiere una prórroga. Siempre Theresa May ha querido una prórroga corta. Y lo que tienen que decidir mañana los jefes de Estado y de Gobierno es si la prórroga se le da larga o corta, a cambio de qué. Bueno, en realidad hay cierta oposición, por ejemplo, en España, a darle más prórroga a estos pesados. Oye, ya está bien, ¿eh? Ya está bien de prórroga. Pensad lo que queréis y no lo decís. Sobre todo porque cuanta más prórroga y más no saber qué decir, pues más posibilidad hay de división. Entonces, hay unos socios que dicen, no le demos una prórroga corta, démosle una prórroga larga, vamos a ponerle condiciones. Y hay quien se inclina por volver a dar una prórroga, porque ya que están avanzando con los laboristas, bueno, pues oye, hoy el Fondo Monetario Internacional hace público un informe que dice que una de las grandes amenazas en este momento para la economía del mundo es el Brexit. Bueno, los partidarios de ser flexibles, como por ejemplo Barnier, que hoy ha hablado, Barnier es el negociador de la Unión Europea, ha dicho, bueno, vamos a darle una prórroga, ya que están intentando llegar a un acuerdo, vamos a dar una prórroga y vamos a no ponerle las cosas muy difíciles. Ya veremos qué pasa después de que se haya comido el perrito Theresa May en Berlín y haya cenado un quesito francés con Macron. Vamos a ver qué pasa mañana en Bruselas. Desde luego, es lógico que haya mucha gente hasta las narices, porque el orgullo de los políticos británicos está siendo está montando un lío de mucho cuidado. También es verdad que el Brexit duro tendría unas consecuencias nefastas. Ahí está la advertencia del Fondo Monetario Internacional. A ver si encuentran entre todo, entre perritos y quesito francés, una vía para solucionar este asunto. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y una oyente que dice que lo que necesita Theresa May es una torrija.
¡Ey!
Entonces, a lo mejor se solucionaban los problemas.
Se toma una torrija y parece que, yo qué sé...
¿Pero cómo no va a estar delgada con estos problemas que tiene con el Brexit?
Bueno, a lo mejor es que la delgadez ha provocado que... Porque si fuera más relajada, se tomara una paella, pues tendría menos orgullo británico, ¿no?
No sé lo que pasa.
Una torrija.
Aquí... Una torrija para May.
Sí.
A ver si se soluciona el problema y hay la prórroga. O luego vamos directamente a los penaltis, ya, porque
Sí.
Por cierto...
Oye, esto estaría muy bien en los penaltis. ¿Quién pondríamos en la portería del Brexit,
No sé. Sería cuestión de elegir un buen portero.
¿Tú crees que Macron tira bien
el pelota? No, es un poco bajito, ¿no?
Sí. Y Theresa May la hemos visto bailar, pero no la hemos visto en la portería.
Yo pondría en la portería mejor a Angela Merkel.
Angela Merkel,
fíjate,
sí,
lo que te digo.
No sé yo si tiene flexibilidad Angela Merkel.
Oye, a cuenta de todo esto del Brexit, si es que hasta el propio Parlamento Británico hace aguas, que tiene goteras, el Palacio
literalmente,
de Westminster.
Literalmente,
que tuvieron que suspender las sesiones durante días para arreglar. Tú imagínate lo que tiene que ser arreglar ese tejado. O sea, lo que debe costar, además, arreglar ese tejado, subir arriba. ¿Quién no tiene goteras? Está lloviendo en España, por fin, podríamos decir, en un invierno que ha sido seco, una primavera que lo estaba siendo también, pero finalmente llueve. Y cuando llueve empiezan a aparecer las goteras. Goteras por aquí, goteras por allá, se te cae el techo, tienes que llamar al seguro. ¡Un lío! Pues de goteras y otros charcos
vamos a hablar esta tarde con los oyentes, Rosa Rosa.
¿Charcos?
No sé, charcos.
¿Gotera?
Meterse en un charco, a lo mejor.
Bueno, de eso soy especialista, ¿eh? Pero vamos, goteras primero, ¿no?
Goteras, goteras.
Y qué bonito queda ese cubo en la casa recogiendo las goteras.
En el garaje, techo, medio de,
en el garaje,
del hotel de lujo.
Y cuando se le ha escapado al vecino, se le ha roto la tubería y te va todo para ti. ¿Para tu casa? ¿Debajo
ahora,
o qué?
Ahora en el metro, por ejemplo, en el metro ponen un aviso que es cuidado, suelo mojado. Y ponen una señalización.
Eso es importante cuando están limpiando.
Para que nadie se caiga, claro.
Hombre, es que tiene mucho peligro.
No, pero que en el metro también hay goteras.
En el metro hay dos partes.
En el metro llueve dentro muchas veces.
Exactamente, tienes que ir con el paraguas dentro. Bueno, fíjate, yo ahora mismo tengo una en el suelo del dormitorio. Dicen que puede ser de la terraza, a lo mejor de la calefacción. Está el seguro investigando de aquí a que...
O sea, una humedad de estas que se te levanta todo el parque,
se está levantando el parque. Entonces dicen, puede ser de fuera de la terraza. Digo, va a ser de fuera. No, no, ¿y si pasa la calefacción? Pues hay que mirar si pasa la calefacción por ahí.
Es que ¿por dónde va eso? ¿De dónde viene? Eso es el problema.
Suena el timbre. Hola, soy el vecino de arriba. El de abajo. Soy el vecino de abajo.
Oye, y tú dices que yo no tengo goteras.
Cayendo una gotera porque tienes una humedad, vecino.
Que yo no tengo humedad,
¿Quién no le ha pasado eso?
Ay, qué pesadilla. Y luego es que tener una gotera o una humedad es un engorro para ti, para los vecinos, para todo el mundo, hasta que se soluciona. Bueno, dicen por aquí, de hecho, preguntan si hay algún truco para buscar el origen de una gotera. Por Dios, que alguien nos lo diga. También apunta Elisa que no solamente son un problema estético, es que si no reparamos las humedades a tiempo, eso se empieza a desprender en la pintura, acaba afectando al yeso de la pared y esto ocasiona males mayores, ¿eh?
No, claro, es que tienes que picar toda la pared, hombre, básicamente.
Aurora dice, a ver, yo tengo un problema de goteras. Vivo en un bajo. El viernes con la lluvia salieron unas goteras en la cocina... que el seguro de la comunidad lo ha visto y no tengo muy claro que se haga cargo. Me ha dejado caer que son filtraciones de la terraza.
Esa
así
es otra.
Que empezamos con el lío.
Las
a
peleas.
Ver quién arregla
Pero
todo
entonces,
esto.
Entonces, les pedimos a los oyentes relatos de goteras reales o también valen goteras metafóricas.
¿Cuál te gusta a ti?
Bueno, yo estoy dispuesto a contar todo tipo de goteras.
¿Te vas a meter
en charcos? Yo las tengo de todo tipo. Yo tengo goteras reales, metafóricas y charcos, el relato
bueno,
de mis...
los charcos
de
ya.
Los charcos en los que me he metido.
Meterse en charcos también es bueno.
Es casi eterno.
Es que aquí damos mucha libertad.
Muy bien.
Pero bueno,
exacto,
si queréis fijar
libertad,
el tiro, como
libertad.
Queráis.
Siempre libertad a los oyentes. Pueden interpretar la invitación como quieran.
Exactamente. Yo lo
goteras.
Que tengo es una gotera.
Gotera,
claro.
La palabra es gotera.
Tengo yo es humedad en el suelo.
Muy bien.
A ver de dónde viene la gotera esta.
No te queda nada.
Ya lo sé, ya.
No te queda nada.
Ya lo sé.
Recorrido que tienes por delante con esa gotera.
Ay,
y con esa humedad.
Levantando el suelo, Pilar. Esto, me cambio casa ya lo tengo decidido. Vendo.
De eso queremos hablar contigo, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, vendo, dice la otra, aquí utilizando la radio. En fin, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Escuchamos a Rosalía, que está arrasando con su gira americana y además protagoniza un nuevo videoclip, ahora con James Blake.
Sí, vamos, que la propuesta que tiene Rosalía gusta en América es una realidad. Lo hemos visto hace unos días en el festival de Lollapalooza, con un público entregado y entusiasmado con su música. Y ahora, tras este gran éxito al otro lado del charco, Rosalía está de actualidad por esta colaboración que hace en el nuevo disco del artista británico James Blake. La canción se llama Barefoot in the Park y la verdad es que suena muy bien.
Así es como suena. Bueno, pues has dicho charco, el otro lado del charco, ese es otro charco diferente, ¿eh? Pero nosotros queremos hablar de goteras en @latardecope, facebook.com/latardecope, y nos cuentas también tus anécdotas en el número de WhatsApp de la tarde, notas de voz al 607-150602. No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Este dato me parece... tremendo, de verdad. 46.000 personas tuvieron que renunciar en España a las herencias que habían recibido porque no podían pagar los impuestos que iban asociadas a estas herencias. Puede ser un piso, por ejemplo, que podría haber sido incluso una buena solución para tu problema, o incluso un dinero, que resulta que por culpa de esos impuestos al final has tenido también que renunciar tantas cosas, ¿no? Como decimos, 46.000 personas. Es muy probable que conozcas a alguien que le ha pasado. Aquí, de hecho, en la tarde, hemos escuchado a afectados, ¿no? Hemos tenido testimonios de personas que han tenido que declarar que, bueno, que no quieren esa herencia, o incluso que no se dieron cuenta, no renunciaron con tiempo a la herencia y ahora tienen una deuda tremenda de lo que tienen que pagar de impuestos, deuda que se va acumulando y encima
se le van acumulando los intereses. Bueno, una cosa terrible. Bueno, muchas de esas historias, como digo, las hemos contado en la tarde. Muchas de ellas llegan desde Andalucía. Hoy, precisamente, la Junta de Andalucía ha aprobado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, mejor dicho, la casi eliminación, porque no afecta a todo el mundo. Joaquín Mizmanos es jefe de economía de COPE. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que elimina la Junta de Andalucía exactamente desde hoy?
Bueno, ya sabes que estábamos ante una promesa electoral de PP y Ciudadanos. Lo que se bonifica hoy es el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos. Esto es importante. Familiares directos, de padres a hijos, entre cónyuges. A partir de ahora, todos los andaluces que entren ahí solo van a pagar el 1% de los bienes que hereden por línea directa si ese legado supera el 1 millón de euros. Recuerda que las herencias menores a ese 1 millón de euros no pagaban nada desde la reforma anterior. Pagarán el 1% del bien o cantidad que les donen, sea cual sea esta. Es una buena noticia, Pilar, pero ya hay críticas porque parece que hay defraudado expectativas, porque en esa reforma incluye familiares directos, pero no, por ejemplo, ni a hermanos, tíos, sobrinos, demás familiares, y ahí en ese saco entran también una buena cantidad. Es decir, podemos decir que el impuesto de sucesiones no se ha terminado de acabar en Andalucía. Sí, de padres a hijos, entre cónyuges, no entre tíos y sobrinos, entre hermanos.
¿Entre hermanos tampoco?
Tampoco.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de esa cifra, es muchísima gente, ¿no? 46.000 personas que tuvieron que renunciar a una herencia el año pasado en nuestro país. Son un 10% del total y además es una cifra que crece.
Va creciendo, sí. La recuperación no ha llegado aquí a las herencias, Pilar. El año pasado hubo en España 430.619 herencias. Se renunció a 46.679, el 10,8%. Es una cifra que es un nuevo récord que multiplica por 4 la de 2007, la de antes de la crisis económica. Hace 11 años, en 2007, apenas se rechazaban en España 11.000 herencias. Hoy son 46.700 prácticamente. Hace 11 años, se renunciaba al 3,4% de las herencias, bueno, hoy al 10,8%. La cifra va creciendo, que es una barbaridad.
La progresión es tremenda.
Son 127 herencias al día, a las que se renuncian en España, si sacamos la calculadora y hacemos la media.
Claro, la pregunta que te iba a hacer es ¿por qué?
Bueno, pues detrás aparecen dos motivos fundamentales. Uno, lógicamente, la elevada fiscalidad que se paga en muchas comunidades autónomas, pero hay otro del que se habla menos y son las deudas que suelen traer la herencia, que suele incluir ese legado. Es una herencia que se llama dañosa o envenenada porque la cuantía del pasivo suele superar el valor de los activos que heredamos. Son casos que ha visto, por ejemplo, en su notaría José Luis Lledó, que es vicepresidente del Consejo General del Notariado. Admite que esa renuncia a la herencia que nos han dejado siempre duele.
Sí, sí, porque el concepto de herencia siempre tiene una connotación, es que es algo gratuito, que es algo bueno, beneficioso, y a veces no lo es. No lo es porque, pues porque obvio, eso está contaminada con las deudas, o luego también hay otro impuesto que ese sí que no se quita, que es la plusvalía municipal.
Son herencias contaminadas, dañosas, que no compensa aceptar. Para evitar llegar a este tipo de situaciones, los notarios están poniendo en valor últimamente la figura de la herencia beneficio de inventario. ¿Esto qué es? Pues se hace un inventario de los bienes que nos dejan y tras pagarlo a los deudores, pues se nos entrega lo que queda, si queda algo, claro. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que el heredero solo responde de los deudas por los legados que recibe, no por los que ya tenía, no por los particulares. Es decir, no nos van a afectar al patrimonio que ya teníamos, sino al patrimonio que heredamos. Es un proceso algo más largo, pero que parece que es bastante más seguro.
Y Joaquín, ¿hay mucha diferencia entre unas comunidades autónomas y otras?
Sí, lógicamente no llueve en todos los sitios igual. Si miramos, por ejemplo, al volumen de renuncias y vemos los datos, veo que, por ejemplo, en Andalucía, en Cataluña sobre todo, es donde hay mayor volumen de renuncias. Estamos cerca de los 9.000 en cada una de estas comunidades autónomas. Por ver comunidades que son similares en tamaño, en Madrid, por ejemplo, apenas llegan a los 5.000. Es decir, aquí se nota que hay bonificaciones. Si miramos a porcentaje, ahí la lista cambia. Por ejemplo, en Asturias es el caso más sangrante, ahí se renuncia al 18% de las herencias.
Es muchísimo.
A 18 de cada 100. He hablado con un abogado, con Álvaro López Castro, que ha gestionado muchas de esas renuncias en Asturias. Me contaba esto.
Pues es la casa del padre o la casa donde nació el abuelo o cosas de estas, pero como no queda dinero para hacer frente a los impuestos, pues renuncias, sobre todo si no trae metálico, o suele ser un regalo envenenado.
Es que si no trae metálico, muchas veces no podemos pagar esos impuestos y al final tenemos que renunciar a esas herencias. Después de Asturias, donde, como he dicho, se renuncia al 18% de las herencias, aparece en Asturias, La Rioja, y estamos en el 15%. En el lado contrario, por ejemplo, Navarra, ahí se rechazan solamente el 7% de los legados. En Aragón, en Galicia, no se supera el 8%.
Pero fundamentalmente es por el tema de los impuestos, de la diferencia impositiva que hay por comunidades.
Impuestos y sobre todo las deudas que incluye ese legado. Muchas veces tú recibes una herencia, ¿sí?, y esa herencia resulta que tiene más deudas que lo que vale el activo. Entonces, sí, muchas veces dice, oye, yo no quiero asumir este tipo de deudas porque no puedo pagarlas. Con lo cual, no acepto esa herencia, renuncio a esa herencia.
Sí, pero imagínate que no es una cuestión de que venga con deudas, como tú dices, que puede darse el caso, sino que efectivamente, como decías antes, es una herencia, a lo mejor en bienes inmuebles, pero que no viene con dinero. Que luego no hay, es decir, solamente a lo mejor es la casa del padre, o la casa del padre y de la abuela y de la tía, imagínate, ¿no? Pero no viene con un dinero en metálico. Claro, ya solo los impuestos que tienes que pagar por las y a lo mejor no los puedes asumir tú.
Por eso hay mucha gente que directamente no acepta esa herencia o renuncia.
Claro.
Entre otras cosas porque si no hacemos ese beneficio de inventario, esas deudas las cargan a nuestros bienes particulares ya teníamos.
Claro,
lo que hacemos con la herencia de beneficio de inventario es precisamente eso. Hacemos un inventario de los bienes que yo voy a heredar y una vez que hago ese inventario, si resulta que hay más deudas de lo que vale, oye, todo para ti. Pero sobre todo no va a contaminar los bienes que yo ya tenía particulares antes de recibir esa herencia. Por eso es una fórmula que no parece un mal camino visto lo visto.
Desde luego hay que fijarse mucho y tenerlo muy
sí,
en cuenta.
Sí, porque es un problema para muchos.
Sin lugar a dudas.
Vemos la herencia como si fuera un regalo, como si fuera una bendición.
Un regalo
y
envenenado.
Y hay veces que es un regalo envenenado, está claro.
Joaquín Vidmanos, gracias.
Cuídate.
Y esta historia que te cuento ahora comienza con un accidente de tráfico. Es un accidente en el que, por desgracia, una persona muere y otro de los ocupantes del vehículo está herida. Cuando llegan los servicios de emergencia, ya nada pueden hacer por la persona fallecida, si se ocupan, lógicamente, del otro ocupante del vehículo. Todos se vuelcan en atenderle, en atender a este herido, el 112, la Guardia Civil, el personal sanitario. Pues le atienden, llega la ambulancia, le van a llevar en la ambulancia al hospital. Pero en medio de todo este lío, esta persona, la persona que está herida, tiene una preocupación. Nadie se ha fijado en eso, pero esta persona no para de repetir, mi perro, mi perro, mi perro. Y es que efectivamente en ese vehículo, además, viajaba un perro en un transportín, que es una de las maneras en las que tienen que viajar los perros en los vehículos. Con el choque, el transportín con el perro dentro había salido despedido y estaba en la mediana de la carretera. Curiosamente nadie se había fijado en él, ahí estaba el transportín con el perro dentro muy asustado. Claro, lógicamente en una situación como esta, en un accidente, pues lo primero que hacen las emergencias es el atender a los heridos, pero ¿y si en ese vehículo viaja efectivamente una mascota, por ejemplo, un perro, como en este caso? Bueno, esa persona finalmente consiguió que se atendiera a su perro y ahora te diremos cómo. Pero hay más ejemplos interesantes. Por ejemplo, esa persona mayor o con un problema de movilidad que vive sola en casa y que también por alguna circunstancia tiene que irse o a una revisión en el hospital o de repente tiene que llamar a urgencias y se lo tienen que llevar al hospital y también vive, como decimos, con un perro en casa. ¿Qué pasa con ese animal de compañía? Bueno, pues hay un programa pionero que estaba funcionando y muy bien además en Lorca, en Murcia, un programa que se llama AMAR, Ayudar a Mascotas en Riesgo, y que ahora está en peligro. Su impulsor es Ángel Navarro. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú has sido el fundador, ideador de este programa y fue en este accidente que yo he contado, ¿verdad?, que tú fuiste a atender a esos heridos y que te encontraste con ese perro en el transportín en mitad de la carretera, cuando surgió la idea, ¿no?
Sí, así es. Tú lo has descrito perfectamente, la situación, para poner a los oyentes en dicha situación. Bueno, todo ocurrió a raíz de, como tú has dicho, de un accidente de tráfico. Yo soy técnico en emergencia en la empresa Ambulancias de Lorca y yo tenía que trasladar a esta persona accidentada al hospital. Esta persona se negaba rotundamente a subir a la ambulancia si no se atendía a su perro que estaba herido en la mediana de la carretera en un transportín roto. En vista vista de la situación y de la gravedad que este paciente, que la herida de este paciente tenían, bueno, yo no me quedó más opción como que llevarme ese perro.
O sea, tú sabías que no debías subirlo a la ambulancia, pero tuviste que la situación era la que claro. era y dijiste yo me llevo el perro. Y claro, lo subiste evidente. A la ambulancia también.
Claro, evidentemente yo sabía que no podía subir el perro a la ambulancia porque era un animal, yo llevo un vehículo sanitario y por ley no puedo hacerlo, pero la situación era tal que no me quedaba otra opción, más que nada por el bien del paciente.
¿Y qué pasó cuando llegaste al hospital, con el paciente y con el perro?
Bueno, cuando llegamos al hospital, pues dejamos al paciente en el hospital, como es normal, y yo bajé el perro a la nave nuestra de Ambulancias de Lorca, y cuando llegué allí, mi gerente vio que yo llevaba el perro en la ambulancia, a pesar de que le expliqué la situación, pues evidentemente montó en cólera. Y ahí fue el momento que yo aproveché para decirle la idea que yo tenía en la cabeza, que ya me llevaba tiempo rondando, porque esta situación, después de 30 años de trabajo, la había vivido muchísimas veces, tanto en accidentes de tráfico como en domicilios donde el paciente tiene que ser trasladado al hospital. Le expuse mi idea, que fue el programa AMAR, y me dijo, bueno, pues inténtalo, pero esto no lo vuelvas a hacer nunca más. Y así fue como empezó el programa AMAR.
¿Y esto fue hace cuánto?
Esto fue aproximadamente hace 2 años.
Uh-huh. ¿Y qué ha pasado en este tiempo?
Bueno, en este tiempo se han hecho diferentes servicios, aproximadamente se han gestionado unos 180 servicios, no todo se llega a recoger el animal, simplemente es la gestión de contactar con el dueño del animal, de tranquilizarlo, de calmarlo y de decirle que su animal va a estar bien atendido, bien porque nosotros lo recogemos o bien porque conseguimos contactar con un vecino o con un familiar que se hace cargo de él.
¿Quién es o quién era Melchora y Chiqui?
Bueno, Melchora y Chiqui es una historia muy conocida. Melchora era una paciente que llevaba ingresada en el hospital unas 48 horas y que me llamó una compañera del hospital y me dijo, Ángel, tengo una paciente que se tira de la cama, que se va, que está grave y que vamos, está desesperada. Porque resulta que se ha dejado un perro en su casa, un perro pequeño, encerrado y no tiene a nadie, nadie sabe que el perro está allí y el perro puede morir y la paciente es imposible que se vaya. En ese momento yo me fui al hospital, hablé con Melchora, le aporté la tranquilidad de saber que su mascota, su familia, porque era su familia, ese perro, ese Chiqui, iba a estar bien atendido, y Melchora me dio la llave de su domicilio y yo me trasladé a su domicilio a recoger a Chiqui. Me acompañó la policía local para levantar actas de lo que allí se hacía, abrimos la puerta, sacamos a Chiqui y me vine al hospital y le dije, no te preocupes que ya está Chiqui en buenas manos. A partir de ese momento, nadie se puede imaginar el descanso de esa persona, la tranquilidad de esa persona. Bueno, fue una cosa impresionante.
Bueno, pues este es el servicio que hacen desde AMAR y sé que ahora tenéis dificultades, Ángel. Habéis lanzado una voz de alerta, de alarma, porque necesitáis ayuda para seguir vivos, para poder seguir ofreciendo este servicio, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Bueno, el servicio AMAR, Ayuda a Mascotas en Riesgo,
y a personas que necesitan que esas mascotas estén cuidadas.
Ayudamos a mascotas y ayudamos a personas, porque este servicio es una necesidad social que, bueno, al final todos salimos ganando, porque si conseguimos con la tranquilidad de un paciente, aportándole la tranquilidad de que su mascota está bien atendida, que en vez de estar 5 días en el hospital esté 4, toda la sociedad habremos ganado.
Bueno, pues Ángel, vamos a seguir muy de cerca el seguimiento de AMAR y a ver cómo vais y a ver si afortunadamente las cosas se van solucionando, pero queríamos por lo menos dejar constancia del trabajo tan bonito que hacéis. Ángel Navarro, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con los oyentes hablamos de goteras.
Esa gotera que aparece estando de vacaciones en el hotel. Dicen, mi peor experiencia estando de vacaciones, nos pilló una tremenda tromba de agua en Málaga. Cuando llegamos a la habitación había goteras en la habitación, caía agua del agujero de la luz del techo al lado de la cama.
Bueno, pero eso es fácil, ¿no? Le dijo al conserje de...
A las 5 de la mañana, sí, bajaron a recepción, les dijeron que les cambiaban de habitación, pero dijeron, vamos a ver, nos tenemos que ir a las pocas horas para andar haciendo maletas y esperamos, y el mal ya está hecho.
Yo me hubiera...
¿Y se quedó?
Se quedaron ahí, sí.
Yo me hubiera cambiado.
¿Con el paraguas? Bueno, ¿abierto pero, en la habitación?
Pero si eran las 5 de la mañana y tienes que dejar el hotel a las 12.
Pues oye, una horita, dos horitas más de sueño, bueno, merece la pena, ¿no?
Pues dijo, está bien, te queno, que se
hablamos
ahí
de goteras. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.